semana pasada, Jorge, mi hijo, llegó y estábamos a la hora de comer y nos contó que un compañero le dio una patada en la escuela. Le preguntamos, ¿verdad?, en estos últimos días, porque he estado visitando la escuela de oyente, el último mes, ya mañana es su último día de clases, se va a salir de viaje a visitar a sus parientes en Estados Unidos, y mi esposa va a salir para terminar el proyecto de su libro. Pero el caso es que le preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo te fue en la escuela? Y ese día llegó y nos dijo, me dieron una patada. Y alguien que estaba en la cocina le dijo, ¿y te la regresaste? No, no se la regresó. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué debió de haber hecho Jorge como niño cristiano para con esta otra persona que le dio una patada? O supongamos que usted va al súper, no vaya ahora porque le cae un rayo, pero supongamos que va usted al súper y va al mediodía, hace mucho calor y anda buscando un lugar con sombrita, un arbolito, de repente ve a alguien que va saliendo de un estacionamiento, tiene una sombrita y se espera, pone la señal, ¿verdad?, que está esperando para que salga esta persona, y en cuanto sale esa persona, ¡pum!, se mete otra. Esta otra persona había visto que usted estaba esperando, pero se le metió. No, se mete al súper bastante enojado y va a comprar el abanico que va buscando. Está, dice el periódico, con un 90% de descuento, y llega y se encuentra con la última caja y la va a agarrar cuando de repente se encuentra forcejeando con otra persona que quiere el mismo abanico, y está en la última caja y le ve la cara y lo reconoce como el que le quitó el estacionamiento con sombrita. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su actitud? Como cristiano, ¿qué debería hacer? ¡Arrebatarse! ¡Yo lo vi! Nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje que nos toca considerar, nos enseña qué debemos de hacer. Mateo 5, 38. Mateo 5, 38. De este pasaje vamos a estudiar tres cosas. ¿Qué debemos de hacer tales circunstancias? ¿Qué actitud debemos de tomar? ¿Y por qué debemos de actuar así y tener esta actitud? Mateo 5, 38 al 48. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, no resistáis al que es malo. Aquí resistir es una palabra legal. Se trata de no lo lleves a un juzgado. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El pasaje, aunque no nos guste, está muy claro. ¿Qué es lo que debemos de hacer si alguien nos da una patada? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Creo que todo está muy claro, no hay versículos difíciles de interpretar. Tal vez lo único que hay que aclarar es lo que dice el versículo 41. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. En ese tiempo los judíos estaban sujetos a los romanos. Los romanos los habían conquistado, el pueblo de Israel estaba sujeto a los romanos, Y de acuerdo a esa parte del oriente, y hacía mucho, había esta costumbre desde Persia, de hecho, cuando alguien, a una autoridad romana, tenía que cargar algo, transportar algo, y veía a un judío, podía decirle al judío, llévame tú esto, y el judío lo tenía que llevar. En Marcos capítulo 15 nos encontramos de un ejemplo específico de esto. Hay un hombre que viene de un campo, Marcos 15 y versículo 21, un judío que pasaba, dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¡Qué privilegio de ayudar a nuestro Señor Jesucristo! El caso es del mismo, veían los romanos, nuestro Señor Jesucristo, por el peso de la cruz, por tanto que había sufrido los latigazos, inmolado, dice el himno, inmolado fue por nosotros. No podía ya más un paso y los romanos le dijeron a Simón de Cirene, tú llévala ahora, y Simón de Cirene tenía que llevarla. El versículo 41 de nuestro pasaje hace referencia a eso. Cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros entonces cuando nos pasan cosas así? Bueno, el versículo 38 nos dice, ojo por ojo y diente por diente, decían ellos, pero nuestro Señor Jesucristo les dijo, no, no quiero venganza, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, no nos venguemos, no te vengues. Debemos de ser pacientes, misericordiosos. Debemos de ser pacificadores. A mí me gusta más la palabra en inglés, peacemaker, el que hace la paz. De eso se trata la cristiandad. Lo mismo que el apóstol San Pablo nos enseña cuando nos dice en el libro de Romanos, véanlo, en Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien al mal. Os da un ejemplo específico, véanlo en 1 Corintios 6. El apóstol está, yo creo que enojado con los corintios, aparte de todas las cosas malas que estaban haciendo, pero él les dice en este pasaje, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5, para avergonzaos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. El versículo 7 lo que dice. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. La actitud del apóstol San Pablo dice es, no se vengan. Si tu enemigo necesita algo, dáselo. Nuestro Señor Jesucristo en este pasaje nos da entonces lo que debemos de hacer. Pero la clave de todo esto, que está nuestro segundo punto principal, lo más importante es nuestra actitud. Aquí está la raíz. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? La actitud es el amor. Versículo 43 y 44. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, y por cierto, antes de que se me olvide, amar a tu prójimo sí está en la Biblia, pero aborrecer a tu enemigo no está en la Biblia. Eso lo habían inventado ellos, los fariseos y los escribas. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La actitud que el cristiano debe tomar para con esas personas es amor. Lucas 6 es un pasaje paralelo a estas palabras de Mateo. Están más claro aquí, hay un énfasis en esto, véanlo. Lucas capítulo 6, el versículo 27. Lucas capítulo 6 y el versículo 27. Pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, que al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros... Y este es para mí uno de los versículos más bellos de todas las Escrituras. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, Él es bueno, Él es bondadoso para con los ingratos y malos. Amad, 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 y amad con amor cristiano, de eso se trata. Es la actitud que debemos de tomar. No amor del mundo, pero el amor de 1 Corintios 13. Lo que debes tú hacer y lo que debes de... La actitud que debes de tomar, aún para con tus enemigos, es amarlos. Aún para con los malos y los ingratos, es amarlos. La 1 Corintios 13 no es una poesía bíblica, es más que es una poesía, es una proclamación, es un mandamiento, es un precepto para el cristiano. El amor del cristiano es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor cristiano no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor cristiano nunca deja de ser. De eso se trata. Entonces, te quitan el estacionamiento con sombrita, te quitan el ventilador con descuento, te dan una patada en la escuela. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué actitud debes de tomar? Cristo dice, ámalos. Ámalos. Bueno, pero dice usted, yo no puedo hacer eso. Así no soy. Yo no es mi carácter, no me sale. Sería un hipócrita. ¿No puedes o no quieres? Es una gran diferencia. ¿No puedes o a tu naturaleza pecaminosa no le gusta hacer eso? Hermanos, todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Y no es hipocresía si el Señor nos lo manda que lo hagamos. No es hipocresía. Tú te vas a levantar mañana a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé a qué hora te levantas, pero te vas a levantar mañana. ¿Vas a ser un hipócrita porque te levantas y tienes que ir a la escuela, tienes que ir al trabajo? No, ¿por qué? Porque tienes que ir a la escuela, tienes que ir al trabajo. De la misma manera, tú no eres un hipócrita si los amas. porque es un mandamiento del Señor, es algo que tienes que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, si tú no eres cristiano, si tú no eres una cristiana, eso es otra cosa. Esto es imposible de hacer, amar a los enemigos y hacer estas cosas que Dios, Cristo, nos pide. Es imposible de hacer realmente tener ese amor cristiano. Si usted no es una persona cristiana, si usted no es cristiano, es otra cosa. El que no es cristiano reclama mis derechos. Yo estaba ahí primero. Yo lo vi primero, yo lo agarré primero. Mis derechos, mi dignidad. No. Pero el cristiano no es rencor ni venganza. El cristiano es amor. Lo que pasa es que el cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad. El cristiano puede hacer estas cosas, aunque no quiera, y aunque muchas veces falle, el cristiano puede hacer estas cosas, porque tiene al Espíritu Santo. Ahora, para poder cumplir, hermanos, entonces, con Mateo 5, 38, 48, en primer lugar tenemos que pasar por Mateo 5:1. Tenemos que pasar por las bienaventuranzas, tenemos que ser pobres en espíritu, tenemos que llorar y ser mansos, tenemos que tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, tener un corazón limpio, ser pacificadores, padecer persecución por causa de la justicia. De verdad, bienaventurados sois, dice el versículo 11, porque por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. De eso se trata. Este es el sermón del monte. Y oíste que fue dicho el versículo 38. Realmente es parte de Mateo 5, de ese mismo sermón. Y eso debemos de hacer. Y eso debe de ser nuestra actitud. Pero primero, por las bienaventuranzas. Primero, ser discípulos de Cristo. Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose nuestro Señor Jesucristo, dice, vinieron a él sus discípulos. Y a ellos les dijo, ustedes son bienaventurados. Los discípulos de Cristo pueden hacer estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de actuar así? ¿Por qué debemos de tener esta actitud? Bueno, veamos las razones que nos da nuestro Señor Jesucristo. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dos razones nos da aquí nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nosotros debemos de actuar así, tener esta actitud de amor, porque así demostramos que somos hijos de Dios. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Estas obras no nos salvan. Haciendo esto, no nos hace hijos de Dios, obviamente. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad, autoridad de ser ellos hijos de Dios. La fe es lo que nos hace hijos de Dios. Pero cuando hacemos estas obras, demostramos que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Demostramos que somos hijos de Dios. Unas palabras de Santiago. Las buenas obras son evidencia de nuestra fe. Por eso es muy importante. Yo me temo que, especialmente en estos últimos 200 y 300 años, los cristianos, los predicadores, hemos enfatizado tanto la salvación por pura gracia, que nos hemos ido al otro extremo y no estamos predicando la salvación para buenas obras. La salvación es por fe, por pura gracia, sí, amén, hermanos, amén, yo soy el primero que digo amén. Pero la salvación es para buenas obras. Efesios 2:8 es el versículo que más se usa para demostrar que somos salvos por pura fe. Si creemos en Cristo, somos salvos, y esto es un don de Dios. Y es más, el versículo 9 subraya y enfatiza que no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero no nos olvidemos del versículo 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Creo que hay tantos cristianos de boquilla, como dice el hermano Steve Phillips. Hay tantos cristianos de boquilla. Personas que dicen y creen, es lo más trágico de todo, creen que son cristianos, pero no son diferentes a los mundanos. Son iguales a los mundanos. Se visten como los del mundo, escuchan lo mismo que el mundo, ven lo mismo que el mundo, hacen lo mismo que el mundo. ¿Y buenas obras? ¿Santidad? ¿Piedad? Cero. Cero. Tal vez alguien dice, ah, es que son cristianos carnales. No son cristianos carnales, son hijos de su padre, el diablo. Tenemos que mostrar que somos hijos de Dios por nuestras acciones, nuestras obras, nuestras actitudes. Tenemos que, hermanos, así damos luz. En este mismo pasaje, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que darles luz, así nos los ganamos, con amor. Ahora en la mañana salí, recogí los últimos papeles del viento de la noche y noté que no estaba la jaula de las palomas. Se robaron la jaula de las palomas junto con las palomas, obviamente. Ahora vamos a suponer que me encuentro con este hombre, esta mujer, no sé. Probablemente hombre, se brincó el cerco. Probablemente se la llevó. Me lo encuentro y sé quién es esta persona. Y lo invito a la iglesia. Y yo sé que me robó la jaula. Lo invito a la iglesia. Y sale y ve los cuyos de Alejandra tuvo, ¿eh? Y me dice, ¿me regalas uno? ¿Cuál es la actitud del cristiano? Yo le doy ese cuyo sabiendo que se robó la jaula. Y él sabe que yo sabe, pero sabe que no le estoy diciendo. Y le doy ese cuyo. Es más, ¿quieres una jaula para el conejo? Me dice, no. ¿Y la jaula del conejo? Ya vamos a regalar al conejo. ¿Te quiero de la jaula del conejo? Esa persona va a salir de la reja y va a decir, aquí hay algo diferente. Esas personas son diferentes. No hay rencor. Hay amor. Nos podemos ganar a nuestros hijos, nos podemos ganar a nuestros esposos, nos podemos ganar a nuestros parientes, a nuestros vecinos, con el amor de Cristo. El amor de Cristo. El amor de Cristo. Esa es la primera razón que Cristo nos da. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje que debemos de actuar así, debemos de tomar esa actitud por la recompensa que obtendremos. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Ahora, si ustedes leen los demás versículos, se van a encontrar con esta palabra una y otra vez. Recompensa, galardón. Versículo 11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, hermanos, no somos mercenarios. No estamos así para ganar algo. No. No es nuestra única motivación el premio, el galardón, la recompensa. Pero Cristo lo menciona y es algo 100% bíblico, hermanos. Ven Hebreos 11, 26. Hace mucho que lo estudiamos y nos quedamos a medias en nuestro estudio. Algún día vamos a volver. Hebreos 11, 26. Nos dice el versículo 24, hablando de Moisés, por la fe Moisés, Hebreos 11, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es algo cristiano. Es algo cristiano, es algo bíblico tener en cuenta el galardón, la recompensa que tendremos si hacemos estas cosas. Es algo extra, es por pura gracia que tenemos esto. Y Dios lo pone en la Biblia, y gracias a Dios que tenemos esta motivación también. Y Cristo la va a mencionar una y otra vez en estos versículos de Mateo capítulo 6, como leímos esta mañana. Ahora, el miércoles leímos Apocalipsis 20, que trata de el último juicio. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que Juan vio un gran trono blanco, estaban los muertos ahí, todos los muertos, los grandes y los pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos, versículo 12, Apocalipsis 20. Y ¿saben qué se les pregunta a las personas que buscan en los libros? En los libros no van a buscar, busquen si aceptaron a Cristo, no van a buscar esto. Busquen a ver si se creían cristianos, no van a buscar eso. Busquen si eran presbiterianos, no van a buscar eso. Busquen si eran bautistas o metodistas, no van a buscar eso. No van a buscar eso. En Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Somos salvos por la fe, somos salvos por la fe, amén. Somos salvos por la fe, hermanos, amén, hermanos. Soy el primero en decirlo y en predicarlo. Pero somos salvos para buenas obras. No va a haber ninguno que se crea cristiano al final, salvo por la fe sin las obras. Ninguno. Porque la fe sin las obras está muerta. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Les voy a dar un ejemplo específico de las obras. Tenemos uno, de Mateo 25. No son necesariamente ofrendas millonarias o que se vayan ustedes de misioneras a África. Vean las obras que están escritas en estos libros. Mateo capítulo 25, voy a empezar a leer con el versículo 34. Mismo día, el mismo juicio, entonces el rey dirá a los de su derecha. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Señor, Señor. Es más, Mateo 7 nos dice: muchos este día me dirán: Señor, Señor. Él dirá: nunca os conocí, nunca os conocí. Yo creo que los versículos están muy, muy claros, hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Y con qué actitud? Y aquí nos vamos, yo creo que cada uno de nosotros, muchas veces, a Romanos 7. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, lo hago. Confesemos nuestros pecados a Dios. Arrepintámonos. Él nos puede ayudar con nuestra naturaleza. Quisiera terminar con dos comentarios, dos preguntas nada más. Dios mediante esta tarde vamos a continuar este tema de otro libro. Pero dos preguntas nada más. ¿Qué haces tú de más? Versículo 47 de nuestro pasaje dice: si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esa es mi pregunta. ¿Qué haces tú de más? ¿Cuál es la diferencia que hay entre tú y tu amiga? Entre tú y tu amigo. Entre tú y tu compañero en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué haces extra? Además de venir a la iglesia los domingos. ¿Qué haces diferente? ¿Eres especial? Ahora no hablo de calificaciones, no hablo de habilidades, pero de acciones, de actitudes, de buenas obras, de virtudes. ¿Qué hacéis de más? La segunda pregunta es: ¿has considerado lo que Cristo hizo de más por nosotros? Todo lo que Cristo hizo de más. Caímos en Adán. Caímos en Adán. Pero Él no deshizo y destruyó a la humanidad. Él proveyó un sacrificio. Luego, la humanidad, en vez de dar las gracias y abundar en buenas obras, Dios vio el mundo y vio que todos los hombres eran malos. Y los pensamientos y las imaginaciones de su corazón, el mal. Lo salvó una vez más. En Noé salvó 8 personas para volver a comenzar con la humanidad. ¡Dale otra oportunidad! ¡Una vez más! Pero luego nos vemos en la Torre de Babel. Y luego los vemos en Israel, los redimió de Egipto, fallaron otra vez en el desierto. Una vez más, 40 años después, los llevó a la tierra prometida. ¿Y saben que en la tierra prometida, con el tabernáculo ahí, con el templo ahí, fueron y adoraron a otros ídolos? Una vez más los deportó, los sacó de ahí, los trajo de vuelta, una vez más. Lo redimió. Se presentó ante ellos con sus milagros. Él personalmente nació en Belén. Él personalmente les predicó. Él personalmente les proclamó el Evangelio y les dio otra oportunidad. ¿Y saben qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? ¿Saben qué hicieron ellos con Él? Le crucificaron. Lo golpearon, escupieron en su rostro, ¿Y saben qué hace él? Los deportó, los sacó a todos. Los dispersó por todo el mundo. Y el siglo pasado, 1946-1947, les dio otra vez la tierra prometida. ¿Y saben qué? De acuerdo con el libro de Romanos, Él vuelve y Él salvará a Israel. ¿Cuántas veces no hemos caído? ¿Cuántas veces no has caído tú? Y Él te ha levantado y te ha perdonado. ¿Qué hace Cristo por ti? Tantas cosas que Cristo ha hecho de más por ti. Por ti inmolado fue. Nos dice el himno. ¿Qué haces tú? Oremos.